H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
Vamos con ello, vamos a hablar de hidrógeno. Ya está en marcha nuestro H2 Intereconomía, una nueva edición de este programa, 29º capítulo ya de esta temporada, en el que vamos a hablar enseguida unos minutos con Francisca Segura. Es doctora en ingeniería, es catedrática de la Universidad de Huelva y es la coordinadora de la línea de hidrógeno del CITES, el Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad. Nos van a contar qué es lo que hacen en este centro, cómo ve desde su atalaya, desde su punto de vista, el panorama del hidrógeno, centrado con el foco puesto en aquella comunidad, en Andalucía, de la que hemos hablado mucho y bien en este programa. Con nosotros también Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Rubén. Encantado de acompañarte.
Encantado de saludarte. Creo que te tengo en Madrid, que no estás por Huelva. Es así, corrígeme si me equivoco, pero toda aquella zona donde, de la que vamos a hablar hoy de Huelva, lo conocéis muy bien en Ariema, ¿no?
Sí, de hecho estuve hace poco visitando las instalaciones del CITES con la compañía de Francisca y es que cambian mucho, mejoran de una visita a otra, tienen más proyectos, más instalaciones. Es digno de reconocimiento.
¿Cómo le contarías, para hacer así una avanzadilla, Rafa, a la gente que nos está escuchando, en una línea, qué es el CITES? ¿Qué hacen allí?
Pues mira, es un invento de varios profesores de la Universidad de Huelva, del profesor Andújar, que ya hemos tenido en este programa, también de Francisca, que demuestra que la universidad es una plataforma muy libre. Hay quien no trabaja tanto, pero hay algunos profesores como esto que se multiplican, dan clase, enseñan, montan cursos paralelos, hacen muchos proyectos de investigación, trabajan para empresas. Y eso es un impulso de capacidad y de carácter con mucho mérito de las personas que están detrás.
Enseguida entramos al detalle con nuestra invitada. Antes, si te parece, Manuel Fernández Avila nos cuenta las noticias de hoy y comentamos alguna contigo. Noticias que empezamos hablando de HY, de HY24, que entra en España con una inversión de 2.000 millones en hidrógeno verde.
El mayor inversor mundial en hidrógeno verde, la plataforma HY24, ha reforzado su apuesta por España con una operación de 2.000 millones de euros. La firma ha tomado el control de una compañía del sector, elevando su participación hasta el 80% en una operación en la que han participado actores clave como Enagás, que se queda como socio minoritario con el 20%. El movimiento refuerza el papel de España como hub estratégico del hidrógeno verde en Europa.
Castilla y León prevé movilizar 6.000 millones en hidrógeno verde hasta el año 2030.
La región se posiciona como uno de los polos industriales más importantes del sector en España. El impulso llega gracias a proyectos en fases avanzadas y al marco regulatorio europeo, que según el sector, 2026 será un año clave para consolidar el ecosistema industrial.
Solaris consigue un nuevo contrato de autobuses de hidrógeno en Alemania.
Solaris ha logrado un nuevo pedido en Alemania para suministrar 19 autobuses de hidrógeno. Los vehículos operarán en la ciudad de Krefeld a partir de 2027. La flota será cero emisiones y funcionará con pilas de combustible de hidrógeno.
España impulsa una red de hidrógeno de 2.600 kilómetros con una inversión de 32.500 millones de euros.
Enagás desarrolla una red troncal de hidrógeno de más de 2.600 kilómetros en España. La inversión total del proyecto asciende a 32.500 millones de euros, una infraestructura que conectará producción y consumo energético en todo el país. Caspe y Meaya serán puntos relevantes dentro del trazado.
La Universidad de Alicante desarrolla un catalizador 3D para mejorar la purificación del hidrógeno.
Investigadores de la Universidad de Alicante han creado un catalizador impreso en 3D para purificar el hidrógeno. La innovación reduce el uso de metales nobles y abarata el proceso y mantiene además un alto rendimiento frente a tecnologías tradicionales. Este prototipo ya ha sido validado con resultados superiores en laboratorio.
Y terminamos en Japón, que ha lanzado el primer motor comercial de energía con hidrógeno.
Japón ha desarrollado un motor de gas capaz de generar energía, electricidad, mediante mezcla de hidrógeno. Kawasaki Heavy Industries ha iniciado su comercialización a gran escala. El sistema permite aprovechar infraestructuras ya existentes y funciona con tecnología de combustión de hidrógeno en motores de 8 megavatios.
11:37, vamos con nuestra noticia sostenible.
Ya está en marcha la mayor alianza europea para acelerar el despliegue de hidrógeno verde. La Alianza Europea para Resiliencia en Hidrógeno Limpio y sus Derivados se ha presentado en el Parlamento Europeo en un acto inaugurado por Teresa Rivera, vicepresidenta ejecutiva para una transición limpia, justa y competitiva. Se trata de una iniciativa paneuropea que reúne a los ejecutivos y grandes empresas del sector del hidrógeno verde con el objetivo de impulsar la descarbonización y reforzar la resiliencia industrial y también energética. La autonomía estratégica también europea. Impulsada por líderes empresariales y en colaboración con Hydrogen Europe, la alianza busca coordinar toda la cadena de valor del hidrógeno, desde la producción hasta la financiación, y actuar como una voz unificada ante las instituciones para favorecer un marco que permita desarrollar una cadena de valor energética sostenible y rentable. Moeve forma parte de los miembros fundadores, entre los cuales también se encuentran compañías como Nordion Energy, RWE y ThyssenKrupp, y esto representa toda una cadena de valor del hidrógeno verde en la Unión Europea. Para acelerar este desarrollo, la alianza plantea cuatro líneas clave: impulsar una demanda estable en sectores difíciles de descarbonizar, simplificar y hacer más pragmáticos los mercados regulatorios y de apoyo, reducir riesgos de inversión movilizando inversión privada, así como desarrollar infraestructuras de hidrógeno a escala europea para conectar producción y demanda. Con esta iniciativa, Europa da un paso decisivo para consolidar el hidrógeno verde como pilar estratégico de la transición energética y de su liderazgo industrial a largo plazo.
Pues se marcha este H2 Intereconomía con Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. Antes de irnos hasta Huelva, Rafa, algo de lo que nos ha contado Manuel que quieras comentar, explicarnos, detallarnos.
Sí, sobre todo felicitar a dos empresas españolas. En primer lugar a CAF, que es la matriz, la dueña del fabricante de autobuses polaco Solaris, que ha vendido otros 19 autobuses de hidrógeno ahí. Dos empresas punteras en Europa haciendo autobuses de hidrógeno. Una es de capital español, la otra está en Portugal y es una filial de Toyota. Y en segundo lugar, a Enagás, esa operación que ha hecho de venta de Enagás Renovable, de la mayoría del capital, le permite centrarse en su inversión en la tubería de hidrógeno, que había cierta incompatibilidad entre invertir en la tubería, gestionar la tubería, y a la vez invertir en planta de producción de hidrógeno. Y que salga con plusvalía es muy bueno. O sea, al final ha hecho una inversión y yo me alegro de que esta empresa española gane dinero con el hidrógeno verde.
Pues lo celebramos y les damos la enhorabuena. Venga, vámonos hasta Huelva, como contábamos, para ver cómo está trabajando, cómo está impulsando la Universidad de Huelva todo lo relacionado, toda la investigación relacionada con el hidrógeno. Lo están haciendo desde el centro CITES, este centro de investigación en tecnología, energía y sostenibilidad, que coordina la línea de hidrógeno nuestra invitada, que es Francisca Segura, que es doctora en ingeniería y catedrática de la Universidad de Huelva. Francisca, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Un placer.
Hola, buenos días.
Encantado.
Muchísimas gracias por vuestra presentación.
Rafael. Encantados de saludarte. Oye, le preguntaba yo a Rafa qué hacéis en el CITES, tú, te tuteo, que estás desde dentro, ¿qué nos puedes contar sobre el CITES? Que este grupo de profesores que mencionaba Rafa antes.
Sí, pues nosotros en CITES empezamos hace algún tiempo, hace aproximadamente 20 años más o menos.
¿Se escucha? Te escuchamos, Francisca, vamos a intentar recuperar, te escuchamos un poquito entrecortado. No sé si son los auriculares o es algún problema que tengamos por aquí, lo vamos a intentar mejorar ese sonido para poderte escuchar perfectamente y que no nos perdamos nada. A ver si te escuchamos ahora, a ver. No, bueno, intentamos recuperarlo, compañeros. Mientras tanto, Rafa, vamos a hablar también de Andalucía, vamos a hablar de Huelva. Y hemos puesto muchas veces en este programa el foco en aquella parte de España, en Andalucía en general, en Huelva en particular, donde conocéis muy bien vosotros con esa fábrica en Ariema. Se están haciendo muy bien las cosas. A nivel provincial también, ahí con ese congreso que se ha celebrado también en Huelva, del que hablábamos también, y a nivel comunidad, ¿no?, en Andalucía.
Sí, la verdad es que las administraciones, todas ellas se están aunando esfuerzos para, sobre todo, no poner obstáculos. Una de las grandes dificultades del despliegue del hidrógeno verde es lo que denominamos con ese palabra en inglés del permitting o la permisología. Es decir, en un país donde una licencia para una instalación industrial puede tardar más de 2 años en concederse, lo cual es una locura para cualquier inversor, el que eso se gestione en los ayuntamientos, comunidades autónomas y en su caso con la Administración Central con agilidad es fundamental. Y la verdad es que en Andalucía se está haciendo bien. Y hay un segundo factor, y es que en los primeros años de despliegue el hidrógeno verde, como es muy caro de producir, tiene más sentido evitando el transporte, haciendo la producción en el sitio donde se cuente con sol, con agua y con un consumidor. Ah. Y eso es más fácil en ubicaciones como Huelva, porque tiene mucho sol, mucho agua. Ah. Si hace falta, se desaliniza la del mar. Y hay consumidores, hay un polo químico donde están algunas de las empresas de la industria química más relevantes de España, una gran refinería propiedad de Moeve, y es una ubicación ideal para hacer hidrógeno verde.
Volvemos hasta allí, a ver si ahora sí a la segunda podemos escuchar perfectamente a nuestra invitada. Francisca, vamos a probar, a ver si...
Hola, buenos días de nuevo.
Ahora perfectísimo. Oye, que te repito la pregunta, si no te importa, Francisca, que nos cuentes un poquito así, a modo de introducción, antes de entrar en materia, tú que estás dentro, ¿quiénes sois y qué hacéis en el CITES en general y para el hidrógeno, en esa línea que tú coordinas en particular?
Sí, hola, buenos días de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación y en especial a Rafael por las palabras dedicadas. Pues bueno, normalmente me siento más cómoda si me llamáis Paqui.
Es casi en mi
zona de confort.
Venga.
Perfecto. Pues nosotros en el centro empezamos hace ya algunos años, estamos hablando de 2003, cuando empezamos en la línea de investigación, adquirimos una pila de combustible, después de adquirir la pila de combustible la integramos en un sistema, después adquirimos un electrolizador de una tecnología en concreto, la alcalina, luego pasamos y adquirimos un electrolizador de tecnología PEN y ya pues tenemos conformada una microred que damos soporte al propio campus universitario. Eso en cuanto a lo que sería la línea prioritaria en el centro de investigación, ya estamos extendiéndonos un poquito hacia lo que sería la trigeneración, estamos intentando montar una planta piloto pensando en una alimentación para hospital con objeto de producir electricidad, oxígeno y agua caliente sanitaria. Sería un poco la trigeneración que estamos pensando. Eso no es lo que comentábamos con respecto a la línea de investigación, pero también, y sin dejar de la mano, la formación, el talento. Entonces, formamos parte de la formación reglada del grado en energías renovables y tecnología de hidrógeno. También llevamos tutorizado durante estos 20 años pues casi 50 proyectos final de carrera, trabajo final de grado, trabajo final de máster y también tesis doctorales. Durante este tiempo también hemos dirigido pues ya casi una decena de tesis doctorales vinculadas con la tecnología de hidrógeno.
Imagino que desde 2003, Paqui, habrá habido mucho más interés o mucha más demanda de esa parte académica, ¿no? De esa parte formativa. ¿Cómo la habéis visto evolucionar?
Pues sí, efectivamente. Hemos pasado casi de intentar convencer a los estudiantes que hagan su trabajo final de grado o su tesis con algo que es eso del futuro, como ocurría a principios de los años 2000, ahora pues vienen precisamente los estudiantes a preguntarnos qué oportunidades, que le pongamos en contacto, de qué lo pueden hacer, inclusive pues que le recomendemos empresas del sector sí. A las que pueden concurrir.
Oye, pero qué orgullo, ¿no, Paqui?
Sí, la verdad es que sí. En concreto, la línea de investigación de tecnología de hidrógeno en la Universidad de Huelva no se había iniciado. Fue precisamente la tesis doctoral que comencé cuando empecé a formar parte como profesora y como alumna de doctorado en la Universidad de Huelva. Pues iniciamos ahí una línea y recuerdo que esa primera pila que compramos venía de Canadá. Porque había a lo mejor un fabricante casi el que... Y entonces para intentar convencer al gerente de la Universidad de Huelva que teníamos que pagar unas aduanas porque venía un producto. Entonces aquello fue una odisea. Estuve casi sentada en el despacho del gerente de la universidad
pidiéndoselo por favor.
Para explicarle que era aquello que venía. Así que es un orgullo. La verdad es que desde esa pila Y además, claro, nos dejaron un laboratorio muy chiquitito. Rafael se ha pasado por allí, que era en un edificio que ahora pertenece a un instituto. Entonces era como al fondo del pasillo a la derecha, pues eso, al fondo del pasillo a la derecha allí tenemos un cuartito, y de ahí pues a tener ahora un centro con unas instalaciones, una infraestructura, sí que es muy, muy, muy satisfactorio.
Rafa, adelante.
Bueno, yo he de decir que recuerdo lo complicado que fue subir a ese cuartito el electrolizador PEM. Yo conocí a Paqui cuando era aún más joven que ahora, y la verdad es que la trayectoria profesional es envidiable. Un comentario. Yo siempre admiro, Paqui, el equilibrio que hacéis entre el conocimiento senior y la gente joven. Es muy refrescante ver siempre en vuestras instalaciones chicos jóvenes que saben lo que hacen, además lo saben contar técnicamente y en inglés. Pero la rotación debe ser un dolor. En las empresas tratamos, sobre todo en las tecnológicas, que haya poca rotación. Cuando alguien aprende que se nos escape es un suplicio. Y ahí, sin embargo, os toca lo contrario. De hecho, hay ex compañeros vuestros de esa gente joven que ahora trabajan en Adiema. ¿Cómo lleváis eso de la rotación del personal?
Pues sí, tú lo has comentado, he utilizado la palabra clave. Duele sobre todo para los que estamos, porque en la empresa y en la universidad pues pasa, nosotros seguimos quedándonos y ellos pues van pasando. Algunos sí tienen una vocación más académica, entonces les gusta dar clases e intentamos pues que su tesis doctoral pues vaya enlazada pues ya impartiendo algunas clases para que pues vaya haciéndose su sitio en el mundo académico. Pero también es verdad que, y tengo que y hay personas que pasan y están un primer año y luego dicen, pues esto de la investigación no es lo mío. Entonces está muy bien en el sentido de que es muy importante darse cuenta y entender lo que sí va con nosotros y lo que no. Así que en ese sentido intentamos pues que haya una transferencia de cartera, tener a nivel, digamos, de documentación, pues tenerlo recogido, pero sí es verdad que el conocimiento, algo de esa persona que luego pues que decide seguir su trayectoria profesional en el sector de la empresa o en otro sitio, intentamos que haya una transferencia de conocimiento, pero algunos se tenemos que reconocer que algunos se van.
Oye, Paqui, para todo esto que estáis haciendo... Perdona, que te cortaba. Digo, para todo esto que estáis haciendo, nos hablabas antes de ese despachito, de ese cuartito. ¿Con qué infraestructura contáis? ¿Cómo ha ido creciendo esa infraestructura? ¿Con qué capital humano contáis ahora mismo?
Sí, pues bueno, ahora en el centro, a nivel, digamos, de equipos, podemos tener tanto, digamos, centrándonos en electrolizadores, pilas de combustible, motores, podemos decir que somos un centro demostrador de tecnología, en el sentido de que disponemos, pues, por ejemplo, de pilas de combustible, tenemos pilas de tipo PEM, de polímero, tenemos pilas stack de óxido sólido, de electrolizadores, pues ya tenemos las cuatro tecnologías, siempre a nivel de planta de prototipado y demostrador tecnológico, insisto. Tenemos tecnología alcalina, tecnología de polímero, ambos proporcionados o adquiridos a través de Ariema. Hemos empezado con la tecnología mezcla AEM, que mezcla la alcalina con la tecnología de polímero, y también tenemos un stack de óxido sólido. Eso en cuanto a, digamos, elementos básicos. Luego ya, pues también hemos adquirido recientemente una turbina de hidrógeno, que según nos dice el fabricante, es la primera. Han adaptado una turbina convencional de gas a una turbina de hidrógeno de 65 kilovatios de potencia nominal. Así que en cuanto a infraestructura, sí es verdad que podemos decir que podemos abordar a nivel de almacenamiento también, tenemos almacenamiento de hidrógeno comprimido, almacenamiento en forma de hidruro metálico, así que tenemos la cadena de valor, por decirlo de alguna manera, la cadena de valor completa, producción, almacenamiento y uso de hidrógeno, la tenemos al menos garantizada. Y luego a nivel de personas, somos en torno a 20 personas en el centro. El centro es multidisciplinar, tenemos una línea de eficiencia energética en los edificios, una línea de agricultura de precisión y en concreto la línea de tecnología de hidrógeno. Así que intentamos siempre, también son recursos que gastamos nosotros desde la universidad, pues no, el presupuesto que manejamos anualmente para la adquisición de equipos y para garantizar, para tener a las personas contratadas, pues tiene que ser siempre a base a convocatorias competitivas y contratos con empresas.
Uh-huh. Rafa.
Bueno, una de las cosas que tienen admirables es una microred fantástica para hacer desarrollo de sistemas de control con varios sistemas de generación renovable, almacenamiento en batería, supercondensadores de hidrógeno, que es admirable. De hecho, de los trabajos que hacen desde el equipo de Paqui para empresas, por supuesto, en Ariema somos clientes y nos han ayudado mucho en nuestros electrolizadores. Yo te preguntaría, Paqui, como queda poco tiempo, ¿qué proyectos tenéis en particular internacionales que quieras destacar dentro de vuestra investigación?
Sí, pues ahí resaltaría dos líneas principales. Por un lado, los proyectos internacionales vinculados con la formación y la educación. De hecho, fuimos de la mano con Ariema en un proyecto Erasmus. Entonces, parece que él fue en el 2017. Y en el 2017 pues presentamos como el resultado principal de ese proyecto fue hacer un laboratorio de acceso remoto. No un laboratorio virtual, sino de acceso remoto. Es decir, el alumno con un sistema real físico podía hacer prácticas desde su casa. Ese proyecto lo presentamos en el digamos fue en el periodo 2017-2020 y claro, en el 2017 era como muy numeroso, uy, un laboratorio de hidrógeno que el alumno puede hacer práctica desde casa. Pero cuando llegó el 2020 y tuvimos que estar confinados, fue como, ostras, menos mal menos que mal. Está esta solución. Entonces, resaltar esa labor de digamos, académica, más académica, y luego la propia labor investigadora, pues ahora hemos concurrido a la convocatoria Horizon con un consorcio en el que pretendemos hacer el sistema de propulsión para alimentar un barco. Entonces, y que sea multicombustible. A partir de una pila de óxido sólido, pues hacemos el tratamiento de ese multicombustible, que va a ser hidrógeno de origen renovable, va a ser metanol de origen renovable y va a ser amoníaco. Entonces ahí hemos intentado lanzarnos a la aventura del programa Horizon.
Te hago yo dos muy muy rápidas, como bien ya Rafa ya sabe lo de los tiempos y nos quedan dos minutillos y medio, le dejo yo luego cerrar la última, así que te voy a hacer la pregunta muy rápida y te pido también si puede ser contestación muy rápida, Paqui. Todo esto que nos estás contando y que hacéis desde la universidad, desde el CITES, luego esto tiene también su impacto en la economía real, ¿no? En la industria, en la economía de la zona, de la región, de la provincia, de Huelva, de Andalucía, ¿no?
Sí, nosotros decimos, primero, si nos centramos en las personas, el poder tener a 20 personas contratadas, pues creo que es algo a poner en valor. Aquí en la Universidad de Huelva es una universidad pequeñita, si la comparamos con otras vecinas y no tan vecinas. Entonces, tener a 20 personas contratadas realizando su labor profesional es un indicador. Y luego en sí, efectivamente, la colaboración con empresas, este proyecto de trigeneración que hemos comentado, pues en principio va a estar soportado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y por MOEVE. Entonces, el hecho de que se fijen en nosotros instituciones o grandes empresas para precisamente abordar esa etapa primera de fase piloto es relevante y obviamente tiene su repercusión en la sociedad y en la economía local.
Y luego más a modo de casi de comentario, ¿no? que de pregunta, pero por vender el paño, como se dice, esa rotación que da mucha pena, pero que bueno, pasa, eso es que luego hay oportunidad. Entiendo que todo aquel joven que quiera orientar su carrera a esto del hidrógeno va a tener luego salida laboral, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros podemos presumir que en el grado, en concreto en el grado de Ingeniería en Energías Renovables y Tecnología de Hidrógeno, tenemos un 0% de parado. Es decir, el 100% de nuestros alumnos sale, si no, casi antes. Es decir, ya por mencionar, recientemente tuvimos precisamente con un proyecto con Ariema la contratación de 18 perfiles. No pudimos cubrirlos todos porque ya los alumnos ya estaban trabajando y de las personas que fueron contratadas, que alcanzaron a ser 11, algunas se han quedado en Ariema o están, digamos, han continuado.
Qué buena noticia. Rafa, te queda dar la bendición, que nos vamos.
Bueno, un detalle técnico interesante. Lo que ha mencionado Paqui de los óxidos sólidos, sí, es un reto tecnológico importantísimo. Estos sistemas trabajan típicamente a 850 grados, o sea, no solo disponen de unos stacks, sino de un horno para permitirles hacer ensayo a esa temperatura. ¿Merece la pena? Pues un dato de los que gustan en esta emisora. La empresa que más sube dentro del fondo Renta 4 Megatendencias Arima Hidrógeno es Bloom Energy, lleva un 1.100% en un año y hace pila de combustible de óxidos sólidos para centros de datos apoyando la inteligencia artificial.
Otro rato hablamos, otro día hablamos un más rato, que se nos va el tiempo. Paqui Segura, desde la Universidad de Huelva, del CITES, enhorabuena por ese trabajo y hablamos cuando quieras, cuídate.
Muchísimas gracias.
Gracias por acompañarnos. Rafa, Luque, CEO de Arima. Nos vemos. Gracias, como siempre. Un abrazo.
Hasta pronto.
Dos minutos solo para las 12 del mediodía. Noticias con Blanca del Tronco y después Rafa Jiménez con la media sesión. Adiós.